Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos en el que profundizamos en los temas que nos conectan como grupo empresarial. Yo soy Vivian Garcés y antes que nada queremos enviarles un mensaje de optimismo a todos los que nos escuchan. Sabemos que es un momento de incertidumbre, pero es también un momento para hacer un llamado a mantener la calma, a ser proactivos y cuidadosos en las medidas de aislamiento social y a actuar siempre pensando en el bien común. En Grupo Argos estamos convencidos que entre todos saldremos adelante, fortalecidos como seres humanos y más cohesionados que nunca como nación. Quiero darle la bienvenida entonces al doctor Luis Diego Monsalve, embajador de Colombia en China, con quien hablaremos de la situación mundial del COVID-19. Embajador, gracias por atender nuestro llamado.
Bueno, muchas gracias, con mucho gusto, es un gusto, Vivian. Pues sí, por aquí estamos en China y digamos que la perspectiva que hay de este país de cómo han ocurrido las cosas en estos meses es muy interesante. Entonces, cuando ustedes me hicieron la invitación de acompañarlos un rato y contarles algunos temas de acá y darles una respuesta, pues aquí estoy a la orden y espero que lo que hoy conversemos les sirva a ustedes para mirar con optimismo, como decías ahora, y con esperanza el futuro.
Para empezar, quiero preguntarle cómo se encuentra usted y su familia en China.
Bueno, mira, yo estoy aquí desde hace un poquito más de un año, estoy con mi esposa solamente. Yo tengo dos hijos que son universitarios y ambos estudian en Estados Unidos carrera. Nosotros estamos bien, realmente hemos estado aquí en Beijing pues todo el tiempo. El año pasado fue un año muy viajero porque estuve recorriendo mucho provincias, ciudades, etcétera. Obviamente desde final de enero que empezó la situación del coronavirus acá, pues nos hemos quedado prácticamente quietos aquí en Beijing, prácticamente no, totalmente quietos. De salud bien, porque nos hemos obviamente protegido y hemos estado muy aislados, aunque aquí en Beijing particularmente, digamos que hay una posibilidad, un permiso de salir un poco, pero con muchos sitios restringidos. Entonces, de salud bien, sin problema. Y por el lado de los hijos, digamos que también estamos sin problema. Uno se quedó en Estados Unidos en esta época y está estudiando allá virtual porque no tienen clases directas. Y el otro hijo que también estudió en Estados Unidos se fue para Colombia y está allí también en casa, con familia, con unos tíos, también en cuarentena y también estudiando a distancia. Es decir, todos repartidos, pero todos bien afortunadamente.
Me alegra saber que usted y su familia se encuentran muy bien en este momento. Embajador, cuéntenos con detalle cómo ha sido la evolución de la pandemia en China desde su inicio. ¿Cómo se dieron cuenta de lo que estaba pasando y en qué fase se encuentra China en este momento?
Bueno, mira, la verdad, voy a hacer un recuento más bien personal porque obviamente lo que ha sido noticias, pues creo que están sobreexplicadas y se han informado mucho. Entonces voy a contar un poquito desde la perspectiva personal cómo lo vi yo y cómo se vio aquí en la embajada y cómo lo fuimos notando. Digamos que para nosotros la información del tema del coronavirus empezó a salir hacia mitad de la segunda quincena de enero. Por ahí desde el 15 al 20 de enero empezó a haber un rumor y aparentemente unos reportes que en Wuhan y en la provincia de Hubei pues estaba dando como una enfermedad rara que era similar de pronto al SARS, que era un tema pulmonar, pero no se tenía muy claro. Entonces, en ese momento no había ninguna todavía advertencia de alarma hacia el exterior, a las demás provincias de China, hacia Beijing. La vida estaba relativamente normal. De hecho, nosotros teníamos un plan de empezar unas actividades de celebración de 40 años de la relación de Colombia con China y teníamos todo programado para hacerlo en febrero, eventos, una actividad cultural, reuniones, bueno, de todo. Luego fue llegando como el 20, 20 y pico de enero y de pronto las noticias se fueron haciendo más fuertes de que sí, que era un tema como delicado, que el gobierno estaba mirando a ver qué hacía. Y de un momento para otro, entre el 22 y el 23 de enero, la decisión fue inmediata. El gobierno informó y dijo que se iba a cerrar completamente una provincia completa, que aquí son grandísimas, esta es una provincia de 60 millones de habitantes, que se iba a bloquear porque había un tema delicado, que era un virus nuevo que se estaba estudiando y que definitivamente para evitar la propagación se iba a tener que cerrar tanto Wuhan, que es una ciudad de 11 millones, como toda la provincia, que son 60 millones. Eso inmediatamente generó, pues obviamente, tanto aquí en China como en todo el mundo, una primera alarma muy grande. Era justo el comienzo del Año Nuevo Chino, que es como la celebración casi que de Año Nuevo, donde cambia el año, donde la gente visita a la familia, donde la gente viaja mucho aquí en China. Y eso la gente siguió haciéndolo, pero con mucho temor, y obviamente porque ya había esa provincia con ese problema. Y entre que pasó el Año Nuevo y ya terminó enero y empezó febrero, ya el gobierno empezó a tomar medidas en todas las provincias, no tan fuertes como en Hubei, en Wuhan, donde realmente se clausuró completamente el movimiento, se paró el transporte público, separaron las clases, las fábricas, todo el comercio. Mejor dicho, la provincia se encerró completamente, la gente no podía salir de sus casas y prácticamente nada, sino para hacer las compras básicas y con unos premios muy especiales, y no había, repito, ni siquiera transporte público. Comparado eso con el resto del país, el resto de las provincias, donde sí hubo una cantidad de medidas, pero no fue tan drástico. Aquí en Beijing o en Shanghai, que es la ciudad pues, financiera y cosmopolita de China, digamos que sí inmediatamente se empezaron a cerrar los comercios, los colegios pararon, las universidades, todo tipo de eventos públicos grandes o masivos se pararon completamente. Solamente la gente empezó, todavía podía ir a trabajar algunas cosas, pero con muchas limitaciones y con mucho control. Lo que empezó el gobierno inmediatamente fue a controlar completamente los casos que se empezaban a dar. Aquí como hay mucho uso de la tecnología y la gente tiene mucha conexión vía celular y se sabe el movimiento, la información, y obviamente pues el sistema y el régimen que tiene, entonces se conoce mucho el movimiento de las personas, entonces hay un control muy grande de quién se infectaba, con qué gente tenía contacto, cuál era su entorno cercano, y a toda esta gente se le empezó a dar mucho seguimiento, también mucho testeo. Uno de los temas que está hablando mucho en Colombia es hacer test, de hacer pruebas para encontrar pues, casos nuevos que de pronto no se hubieran identificado. Entonces, este fue un proceso donde el país en general, sobre todo el mes de febrero, entró en un paro, en una detención de las operaciones, de la economía, de la vida casi total. Es decir, un país que en el año anterior, como te contaba yo, que llevaba casi un año aquí, veía la actividad, la dinámica, las calles llenas de gente, de pronto se volvió un país fantasma, desde final de enero hasta principios de marzo, completamente parado. Eso permitió, digamos, que se controlara mucho, y además el cierre de esa provincia que era el foco se permitió que controlara mucho. Allá hubo un momento muy crítico. En esa provincia hubo momentos que podría ser parecido a lo que ha venido sucediendo ahora en Italia o en España, donde realmente estaba casi desbordando, pero tuvo la ventaja que el resto del país no le pasó, entonces el resto del país concentró sus esfuerzos en mandar gente allá, mandar médicos, mandar materiales y luchar, digamos, contra los casos más graves en esa provincia y en el resto del país hacer mucho control. Eso pues es como en general. Ahora, ¿qué ha pasado últimamente? A principios de marzo ya los casos han bajado mucho, entonces ya el gobierno empezó a relajar un poquito el tema, sobre todo en la reactivación de la economía. Entonces está promoviendo que empresas empiecen a trabajar, que los negocios empiecen a abrirse, pero todavía falta mucho, digamos, todavía hay mucho control, y además en las últimas semanas empezó a haber un caso que no estaban esperando, y es que mucha gente que estaba por fuera, que se había ido de China, cuando empezaron a haber casos en otros países, se está devolviendo. Entonces ya están empezando a importarse casos. Entonces ya día a día, los casos locales son muy poquitos, pero están llegando 40, 50, 60 personas que se están encontrando con el virus, y eso hace que otra vez suban las alarmas. Entonces en este momento, si bien están reactivándose mucho la economía, el comercio, están con muchos controles, demasiados controles. Es decir, en todas partes te miden la temperatura, en todas partes te hacen medidas de aislamiento. Si uno va a un restaurante, se encuentra que un restaurante que le caben 100 personas normalmente permiten sentar 30 o 40 personas porque tienen que tener separación en las mesas, las distancias, bueno. Y yo creo que es una cosa que va a seguir por un buen tiempo, mientras no se sienten seguros que realmente el tema se ha superado.
Muchas gracias por todo este contexto que nos ha dado, que nos deja saber y entender cómo ha sido manejado toda esta crisis, digamos, desde China. Quisiera saber cómo se encuentran los colombianos que están en China en este momento, cómo ha sido la comunicación con ellos.
Bueno, mira, el tema con los colombianos en China ha tenido varias etapas. Cuando empezó el coronavirus, en China se calcula, porque no todos están registrados en los consulados, entonces no hay un número pues así totalmente verídico, pero se calcula que hay o que había entre 3.000 y 4.000 colombianos. En la provincia específica de Wuhan, cuando nosotros empezó todo este problema, solamente teníamos registrados 3 o 4, y luego obviamente cuando empezó esto, todos entre buscándolos y contactándolos aparecieron, y terminaron siendo como 17, 18 colombianos que había en toda esta provincia. Todos en general en la China, la gente estuvo con mucho temor, pero claro, el foco que era esta ciudad donde estaban el 80, 90% de los casos, sí se pusieron muy nerviosos y se asustaron. La gran mayoría eran estudiantes que estaban recién llegados a China y que estaban realmente muy preocupados por su situación. Nosotros al principio tratamos obviamente de calmarlos y de darles mucho apoyo con llamadas, con contacto, pero ellos pues como pasó, como empezaron muchos países del mundo a traer aviones, a sacar a la gente de Wuhan, sobre todo Estados Unidos, Europa, etcétera, entonces ellos empezaron obviamente a hacer una presión grande, inclusive con medios en Colombia, de que por favor lo sacaran, que por favor lo sacaran. Y para resumir la historia, porque eso obviamente fue casi que público en Colombia, en todos los medios, pues en medio de esa situación realmente buscamos muchas alternativas y finalmente el gobierno tomó la decisión, ¿no?, de mandar un avión a recogerlos. Eso sucedió y ese grupo de colombianos, la gran mayoría, porque hubo tres o cuatro que decidieron quedarse y allá están todavía y ya están en este momento en la etapa de salida de la crisis en Wuhan y en Hubei, pues la mayoría están en Colombia. Ahora, el resto de los colombianos en China, pues también tuve mucho contacto con ellos, o sea, muchos de ellos en su momento necesitaban, por ejemplo, tapabocas, que es uno de los temas que más se pidió en su momento aquí en China para la gente salir a las calles, se les mandó tapabocas, había mucho contacto, había gente de la comunidad misma que estaba ayudándose económicamente unos con otros. En ese momento, esas semanas de crisis, digamos, y de susto, pues entonces hubo mucho contacto con ellos. Yo diría que ya hoy prácticamente pasó, porque muchos, pues algunos salieron del país y se fueron para Colombia, pues o para otros lugares, los que de pronto eran comerciantes que vivían temporalmente aquí, y los que viven permanentemente, pues ya se quedaron tranquilos y además de alguna manera un poquito realista, ya se dieron cuenta hoy en día que tal vez el sitio más seguro para estar en el mundo, que ya está superando la situación, es China. Entonces ya hoy, en general, hay mucha tranquilidad. Ya están preocupados por lo que está pasando en Colombia, obviamente, y están en contacto con su familia, etcétera, buscando cómo ayudar, pero ya en este momento ya pues para la comunidad colombiana aquí ya el tema está superado en cuanto a su susto de vivir en China.
¿Qué tan cierto es que hay una alta probabilidad de tener una segunda ola de este virus?
Sí, es posible, es posible. Eso es un tema que es cierto y de hecho, como lo comentaba en mi primera respuesta, venían bastante bien y todavía siguen en cuanto a casos locales, los que se van infectando uno a otro localmente, pero desafortunadamente cuando empezó la ola de tanto chinos como extranjeros que vivían por fuera y que empezaron a devolverse a China, y han venido en muchas cantidades, de pronto empezaron a darse cuenta aquí que de todos los que venían, siempre diariamente estaban 40, 50, 60 casos llegando con el virus, y eso empezaba otra vez a generar una propagación. Entonces hay mucho temor, y por eso las medidas que de pronto estaban empezando a soltar, no las han apretado al todo, pero han tomado ciertas medidas. Por ejemplo, desde el fin de semana pasado ya no pueden entrar a China extranjeros, eso está por ahora cerrado. Por ejemplo, cualquier avión que llegue al extranjero lo someten a una cuarentena obligatoria y no en sus casas, sino en unos sitios especiales donde les hacen seguimiento y control hasta que sepan que no están afectados o si están con el virus, pues hasta que no lo superen no lo dejan salir al público por el fin de controlarlo. No se ha visto todavía, aparte del hecho de que sí estén llegando de afuera, no se ha visto todavía, pero sí hay mucho temor y creen que es una cosa que puede pasar. Y le agrego, últimamente se ha encontrado en todos estos estudios que hay un porcentaje importante, el 15 o el 20% de gente que es totalmente asintomática, es decir, que puede estar con el virus caminando por las calles y que de pronto lo puede pegar a alguien más. Entonces, todas las medidas de control en general siguen vigentes. Se ha relajado mucho la apertura de comercio y de ciertos sitios, pero los controles y las medidas y la exigencia de la gente que se mantenga a distancia, que haga los servicios de limpieza, todo se mantiene.
De una pista de vuelo administrada por Odinza a la pista de abrazos más grande del mundo. De millones de metros construidos con cementos Argos a millones de familias que ven las estrellas más cerca. De 250 megavatios solares de Celsia a más de 6 millones de árboles sembrados para disfrutar un aire más limpio. De eso se trata transformar, de invertir en proyectos que cambian la vida de las personas. Grupo Argos. Inversiones que transforman.
Escuchas Conversaciones que transforman, el podcast de Grupo Argos.
Quisiera también conocer su opinión respecto al cubrimiento mediático que se le ha dado a esta pandemia. ¿Por qué cree usted que esta pandemia, que tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 2.2%, según fuentes de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud, ha tenido tanto cubrimiento, tanto en los medios, digamos, tradicionales como en las redes sociales, cuando hay otras enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis B, la neumonía, VIH-Sida, malaria, rotavirus o la misma influenza, que tienen posiblemente tasas de mortalidad algunas mayores y contabilizan mucho más decesos en el mundo que el mismo COVID-19?
El problema que tiene este virus, primero, es que es muy contagioso. Entonces, en cuestión de 2 o 3 meses, mira, ya está regado por todo el mundo. Entonces, si bien la mortalidad todavía no se sabe muy claro, eso solamente se va a encontrar cuando ya pase del todo, se va a encontrar la tasa real de mortalidad. Pero hay casos como el de China, donde se calcula que solamente es el 3 o 4%. Hay otros países que han logrado manejarla y mantenerla por debajo del 1%. hay países que están hoy en crisis y se están llevando los números como si fueran el 5 o 6%. El problema es el volumen, el problema es la cantidad de contagios. Entonces, cuando una epidemia de estas contagia y se calcula que de pronto, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, algunos países puede llegar a contagiar el 30, el 40, el 50% de la gente. Si bien el porcentaje es muy bajito, el número total va a ser muy alto y eso genera mucha crisis. Y el problema también, el otro problema grande, es que como contagia tan rápido, entonces los casos se disparan muy rápido y los casos graves se suben muy rápido si no se controla y el sistema de salud colapsa. Entonces, lo que está pasando en Italia y en España hoy es que las unidades de cuidado intensivo no están alcanzando a cubrir la cantidad de gente que está llegando y por lo tanto le toca tristemente a los médicos asumir una posición muy dura, que es decidir quién vive y quién no, quién está en mejor estado para darles tratamientos, quién no, y el que no en una condición crítica pues se muere. Entonces realmente es un tema del alto nivel de contagio y ya hoy pues digamos las cifras cambian tan rápido que en cuestión de 2 o 3 semanas estamos hablando ya de casi 1 millón de contagiados en el mundo y ya de un número muy grande de muertos. Y ya uno empieza a ver países como España o Francia, Italia, perdón, con números superiores a 10.000 muertos cada uno. Y se calcula, según ahora lo acaba de decir Estados Unidos, pues el gobierno dice que si las cosas de pronto salen no tan bien como esperan, podrían llegar a tener entre 100 y 200 y pico mil muertos. Eso obviamente, frente a la cantidad de la población en porcentaje no es tan alto, pero sí es muy alarmante. Pues. Y repito, al ser tan rápido, genera una crisis de salud muy grande y la gente toda se pone en pánico.
Quisiera que nos cuente también cómo ha enfrentado esta pandemia el sector empresarial en China.
Aquí el gobierno chino lo primero que hizo obviamente fue tomar la decisión en el mes de febrero de parar prácticamente todas las empresas. Es decir, les exigió y aquí pues están muy ligadas al gobierno, incluso las que son privadas, pero en todo caso tienen que seguir y las orientaciones. Entonces el sector empresarial desde final de enero hasta principios de marzo, unas 5 o 6 semanas, paró prácticamente todo, salvo las empresas que son muy necesarias para este momento. Ya a partir de hace unas 3 semanas el gobierno está promoviendo activamente que se reactiven. Entonces, las zonas muy industriales le está pidiendo que vuelvan a trabajar, que vuelvan a operar, pero con un mensaje muy claro que tomen todas las medidas fundamentales importantes para que se proteja a la gente. Es un balance muy delicado, no es fácil, ¿cierto? Pero es organicen las plantas para que la gente esté más separada, y cualquier persona que tenga un síntoma inmediatamente mándela para la casa. Hagan todo el esfuerzo por operar, pero al mismo tiempo proteger su gente. Entonces, eso es lo que están haciendo hoy. Y China, incluso siendo un país que hoy en día es la segunda economía del mundo, sabe muy bien que si se para completamente 3 o 4 meses, pues la economía se acaba. Entonces, incluso a pesar de eso, de que todavía no está del todo controlado, están decididos a reactivarlo. Los mismos dirigentes del gobierno están, por ejemplo, empezando a mostrarse en restaurantes para que la gente sienta que puede ir a estos sitios. Pero reitero lo que decía más en las primeras preguntas. Estos sitios están permitiendo que abran, pero con unos controles muy grandes de separación de la gente. Es decir, la capacidad que pueden atender a la gente es mucho menor porque en sitios de 100 personas hoy solamente residen 30, 40 personas con mesas individuales o solamente una o dos personas muy separadas. Bueno, es decir, mucho control. Y los sitios masivos definitivamente todavía no. Los sitios que son pues, como teatros o como eventos, no. Entonces todavía no están dejando porque saben que son los sitios donde más se puede regar.
Sabemos que China está en este momento un punto más adelantado que otros países respecto a esta crisis en donde ya han podido contener el virus, donde ya comienza, digamos, a reactivarse la economía de China. ¿Qué está haciendo China para apoyar a otros países?
Bueno, el gobierno chino y las empresas chinas desde hace varias semanas han tomado una actitud muy activa de promover, primero, de dar enseñanzas, indicaciones de todo lo que han hecho acá. Están haciendo seminarios, por ejemplo, el caso colombiano, le ofrecieron al Ministerio de Salud y a Latinoamérica también una especie de seminario con las autoridades más importantes explicando todas las medidas que se tomaron y mandando reportes, una información pues, muy abierta de las medidas que se tomaron. Segundo, también en este momento el gobierno chino está y las empresas chinas están haciendo una activa, digamos, diplomacia de ayudarle a otros países a través de donación o de la apertura de venta de muchos equipos médicos, es decir, de todo lo que son insumos, elementos de protección, los respiradores que necesitan mucho para las unidades de cuidado intensivo, todo entre donaciones y ventas abiertas. Entonces, hay agentes de todos los países del mundo en China comprando toda esta clase de productos porque, pues, indudablemente China ha sido un país que tiene una industria muy grande en este sector. Entonces, entre donaciones y ofertas para que los demás países compren. Es lo que está haciendo.
Entendiendo entonces que China está reactivándose poco a poco después de pasar o de hacer frente a esta crisis, ¿qué está haciendo específicamente China para reactivar su economía una vez finalice esta pandemia?
Bueno, la verdad es que lo está haciendo ya activamente, a pesar de que no se ha acabado. Entonces, lo que está haciendo es lo que yo llamo como una especie de ensayo-error, o como algunos ya están empezando a llamar como la actitud del acordeón. Es decir, lo que está haciendo China, y es un poco lo que estamos aprendiendo viéndolo sobre la marcha, es entendiendo que ellos toman una medida, empiezan a abrir un sector, van viendo cómo se reactiva, pero siempre el informe que están dando, el mensaje que están dando es, si ven que el caso se empieza a desbordar o que empieza a haber casos, hay que estar preparado para que devuelvan las medidas. Entonces es un tema de manejo de incertidumbre muy grande para todo el mundo, porque vamos a reactivar la economía, pero sepan que vamos a estar tomando medidas a cada momento para tratar de controlar de que no se salga la mano la pandemia. Entonces, te repito, hay ya muchas empresas, gran parte de la producción industrial está reactivándose. Ahora tienen un tema delicado porque obviamente el resto del mundo está muy parado, entonces todas las posibilidades de exportar a muchos países, como esta es una gran máquina exportadora, pues no va a ser tan fácil. Pero por lo menos para el consumo interno sí están reactivando mucho la producción y la actividad económica.
Muchas gracias, embajador. Quisiera también preguntarle, ¿cuáles son las diferencias más significativas frente a las medidas adoptadas por cada país? ¿Cuáles fueron más eficientes? Vemos que hay países que toman medidas más drásticas, otros las toman más laxas, algunos, digamos, propician el uso de tapabocas, otros no. Desde su perspectiva y su conocimiento, ¿cuáles han sido las medidas más exitosas en esta pandemia?
Bueno, la verdad es que primero, pues obviamente por el sistema y el régimen que tiene esto, las medidas aquí fueron, sobre todo en la provincia donde empezó esto, fueron totalmente exigentes, draconianas. Pues, es decir, cierre total, la gente no podía moverse, no podía ni siquiera usar transporte público ni transporte privado, nada. Pues básicamente había unos permisos para salir a comprar lo básico y el gobierno chino de alguna manera, con sus tecnologías y sus temas que tiene, pues a alguna gente seguramente le dio ayudas económicas para que pudiera seguir viviendo. Yo creo que Colombia, por ejemplo, y bueno, hay otros países como en Europa donde las medidas se fueron tomando muy despacio y desafortunadamente hoy, obviamente visto con retrovisor, que es muy fácil decirlo así ya cuando uno ve las consecuencias, realmente tal vez lo hicieron tarde cuando ya los números estaban muy grandes y ya estaba muy regado. Entonces, realmente para poder hacer una cuarentena que valga la pena, es una cuarentena que tiene que ser relativamente temprano y hacerla muy drástica y tal vez tratar de que sea drástica para que no sea muy larga. Aquí es más o menos lo que han aplicado y aparentemente, según los resultados que se ha logrado obtener, ha tenido buenos efectos. En Colombia, por ejemplo, pues relativamente rápido se tomó las medidas de la cuarentena, es decir, ya solamente un poco más de una semana de empezar los casos en Colombia y ya con números bajitos se tomó la decisión de hacer la cuarentena inicial. Obviamente en Colombia pues hay que entender que somos una sociedad diferente, que es una sociedad democrática, que hay que en algunos casos pues permitir ciertas actividades básicas muy importantes para el sostenimiento de la economía, pero la cuarentena es similar de exigente y ya el tema es mucho más la disciplina social de la gente que la cumpla. No, ha habido de todo. Yo veo que en Latinoamérica, por ejemplo, hay países como México o como Brasil donde los presidentes han sido muy reticentes a tomar medidas drásticas, entonces han dejado abierta la economía y la operación a pesar de que los casos han crecido. Ya cuando ven la crisis y ven que está muy avanzada, han decidido ya ahí sí apretar las medidas. Entonces, ha sido muy poco uniforme en el mundo. En realidad, pues, algunos países han actuado muy rápido, otros menos rápido. En el caso comparativamente hablando China con Colombia, yo creo que Colombia ha sido relativamente rápido. Repito, la diferencia podrá estar más bien en la disciplina que tenga la gente y las circunstancias propias de la gente también, porque hay mucha gente informal, hay mucha gente que vive el día a día y que tal vez, si no se le ayuda y si no se le da una forma de que puedan sobrevivir, pues no van a poder cumplirlo.
Embajador, ¿cuáles son las lecciones más importantes de China para Colombia en el manejo de la pandemia?
Yo creo que una de las lecciones más importantes es medidas muy rápidas, mucha disciplina y mucho control, hacer muchas pruebas, definitivamente yo creo que eso es importante, hacer todo lo que está haciendo Colombia en este momento para aplanar la curva de manera que no se desborde el sistema de salud. Aquí, como fue en la provincia, sobre todo donde empezó, como no sabía muy bien qué estaba pasando, inicialmente casi lo alcanzó a desbordar. Realmente hubo gente que no alcanzó a ser atendida y les tocó realmente volcar el resto del sistema de salud del resto de China a esa provincia para lograrlo controlar. Yo creo que la enseñanza para Colombia es, entre más rápido y más exigentes y más cumplidas se tomen las medidas, más efectos positivos se va a poder tener y vamos a evitar que los números se crezcan muy rápido y sobre todo que se colapse el sistema de salud. Y yo digo algo adicional, y es que de pronto se puedan soltar o aflojar un poco las medidas de cuarentena más rápido, porque es claro que ni Colombia ni ningún país es capaz de aguantar una cuarentena de 3, 4, 5 meses totalmente parado el país. Es decir, se quiebra la mitad del país o más. Entonces, es mejor ser muy exigente al principio, una cosa rápida de varias semanas, que no de pronto a medias y quedarnos mucho tiempo sin poder solucionar el problema.
Pasando ya a una perspectiva más personal, quisiera preguntarle qué es lo más difícil para usted durante esta situación, no tanto como embajador, sino como persona. ¿Cuáles han sido los aprendizajes y los momentos más difíciles en toda esta crisis?
Bueno, el tema complejo es que es actuar sobre una base de incertidumbre total, pues, es decir, sobre todo aquí, porque aquí era aprendiendo en el camino. Es decir, yo creo que ya para los otros países y para Colombia y los demás países, ver lo que ha pasado acá o lo que ha pasado en Europa les da enseñanzas de cómo deben actuar. Entonces aquí era muy difícil uno, pues como cada día era una medida distinta, entonces era actuar sobre total incertidumbre y además actuar bajo unas medidas obviamente de control que no permitían uno salir mucho. Entonces uno tratar de ayudar encerrado en la embajada o en la misma residencia, todo a punta de teléfono, de mensajes, de llamadas, de apoyo así. Es una actividad muy estresante, indudablemente, y también sin saber muy claramente qué consecuencias o hacia dónde van a ir las cosas. Es trabajar en una crisis con una incertidumbre muy grande. Pero no, le toca a uno tomar una actitud muy de tranquilidad. Yo creo que un mensaje muy grande y muy importante para la gente en general es que no se dejen llevar por la cantidad de rumores. Yo digo que hay teorías de conspiración todas las que uno quiera. Para mí, lo más importante en este momento es tratar de seguir la información científica, la información más verídica de las autoridades que realmente saben del tema. Yo repito, en mi opinión, yo digo que para mí no hay ni que fue un ejército o el otro, o que fue un país intencionalmente que lo creó. Yo tengo mi propia teoría. Yo creo que para mí es una cuestión de la naturaleza, que la naturaleza de alguna manera le está cobrando a la humanidad de pronto un poquito los abusos que hemos tenido con la tierra y con el medio ambiente y de pronto la misma cantidad de gente que vive en muchas ciudades, y eso hace que de pronto este virus suceda. Y epidemias toda la vida ha habido en el mundo, en todos los siglos, y son una reacción, digo yo, de la naturaleza frente a veces, repito, frente a la actitud que tiene el hombre de creerse invencible y creerse inmortal, ¿no? Esto es un caso que le pasan a la humanidad.
Una vez se supere el problema del coronavirus en el mundo, ¿cómo cree que cambiará la economía global, la relación comercial entre los países y puntualmente la relación comercial entre Colombia y China?
Bueno, a ver, primero, ya de hecho, ya en este momento hay un impacto muy importante en la economía mundial. Pues todas las bolsas están caídas, obviamente. El crecimiento económico del mundo en este año en general, porque yo no creo que el año vaya a volver a la normalidad total en el mundo, sino hasta cuando se encuentre la vacuna. Y la vacuna, efectivamente, para que realmente se distribuya y esté pues ya operando realmente, eso va a ser el año 2021. Pues cualquier otro rumor yo creo que es falso, porque todas las farmacéuticas han dicho muy claro que mientras que la prueban y que esté lista, va a ser casi un año en que realmente se puede hacer. Entonces, en esta temporada la economía mundial va a quedar muy golpeada. Realmente. Vamos a tener los países en general, Europa, Estados Unidos, América Latina, África, Asia, todo el mundo va a tener, frente a las perspectivas que había antes de crecimiento del mundo del 2 o 3 o 4%, va a ser un año de recesión o de depresión. Obviamente todos los gobiernos están tratando de tomar las medidas posibles para inyectarle recursos a las economías, para que la gente se mantenga sobreviviendo y para que en el momento adecuado las empresas empiecen a operar. Yo pienso que va a ser un año, como lo decía ahora, un año acordeón, es decir, las empresas van a tener que aprender a operar en medio de la incertidumbre. A las empresas hay que mantenerlas y hay que hacer todo lo posible para que la operación se dé en condiciones muy estrictas de seguridad con las personas, de seguridad de salud, digo yo, de cuanto a que las personas puedan trabajar protegiéndolas al máximo. Ese es un mensaje, pues lo digo yo aquí hablando con el grupo Argos, que es un grupo importante con operación en muchas partes, que seguramente les van a permitir operar porque es un sector que tiene que seguir activo, pero lo van a tener que hacer tomando muchas medidas de protección para la gente. Segundo, esperando que de pronto haya tiempos donde eventualmente les exijan que paren un tiempo y vuelvan, arranquen, paren. Entonces hay que manejar mucho esa incertidumbre. Eso va a ser también, ya hay una perspectiva ya más general, el mundo desafortunadamente, en mi opinión, va a volver a un poquito un tribalismo en cuanto a que cada país va a tratar de estudiar sus propias capacidades. Y de pronto esa apertura mundial que había de la globalización se va a volver un poquito, porque la gente va a pensar, yo no sé si equivocadamente o no, pero que cada país va a tener que asegurarse su propia subsistencia frente a las posibilidades de que haya problemas o rupturas en otros países. Y eso ya se está viendo. Hay muchos países que están diciendo que van a tener que volver cierto tipo de industrias a que las hagan en su país, que sectores muy estratégicos tendrán que ser más diversificados en su provisión, en lugar donde se consiguen. China se había vuelto la fábrica del mundo para muchos sectores y mucho tipo de productos, casi que el 70, el 80% solamente encontraban en China. Y cuando empezó el coronavirus, aquí hubo la afectación de febrero, pues muchos de los productos o las materias primas que tenía China no la pudieron obtener muchos de los fabricantes de otros países. Entonces, yo creo que va a haber un poquito de eso, un realineamiento de los sectores productivos, una devolución un poquito del tema global de producción. Ya en cuanto a la relación Colombia-China, a ver, la relación Colombia-China ha sido relativamente poca en cuanto a comercio y a relaciones, y yo creo que ahí, particularmente para nosotros, al contrario, nosotros vamos a seguir abriéndonos más. China, en todo caso, es un país que va a seguir necesitando mucho, por ejemplo, producción agrícola, producción comestible, y Colombia es un país que puede tenerlo. Entonces, una vez se reactive esto, Colombia para China va a seguir siendo un país que va a proveer productos que cada vez que podemos seguirlos teniendo y dándolo a China, que es un país que es muy consumidor. Igualmente, seguramente para un país como Colombia, pues que no tiene en muchos sectores industriales muchos productos de masivos, pues van a seguirlos comprando en China. A lo mejor Colombia en ciertos sectores como el farmacéutico o como el de tecnología o como ciertos sectores de alto nivel, digamos, científico, Colombia tendrá que pensar si hay que promover más industrias que sigan teniendo esos sectores para poder tener una respuesta propia de que el país le dé una solución a los problemas que pueda tener en caso de que haya rupturas mundiales como estas. Entonces, repito, es una mezcla, pero yo sí creo que va a haber un poquito de evolución en la globalización. O sea, los países se van a trinchar un poco mientras recuperan sus capacidades y mientras vuelven a coger confianza con el mundo.
Muchas gracias, embajador, por su tiempo y por compartirnos estas reflexiones tan importantes sobre lo que está haciendo China para hacer frente a la crisis del COVID-19 y también el impacto que está teniendo la economía mundial derivado de esta coyuntura. Nuevamente, gracias por su tiempo y sus reflexiones. Y así termina esta emisión de Conversaciones que Transforman. Reiteramos a través de estos micrófonos nuestro mensaje de optimismo y empatía en este momento de incertidumbre para todos los seres humanos. Confiamos en nuestra gran capacidad de resiliencia como sociedad y conservamos toda la esperanza en que saldremos adelante, fortalecidos como sociedad y más unidos que nunca. Esperamos que todos los que nos escuchan están tomando todas las medidas necesarias para la contención de la propagación del virus en nuestro país, recordando que el aislamiento social y el lavado de manos son fundamentales en este momento tan crucial para aplanar la curva de contagio. Un fuerte abrazo para todos desde la virtualidad. Recuerden, somos lo que hacemos y en Grupo Argos lo demostramos con inversiones que están transformando la infraestructura.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.